mañana fresca todavía, pero se está empezando a imponer el sol y acá muy cálida porque tenemos un invitado, la cual nos pone muy contento porque siempre que recurrimos él accede a charlar con nosotros, pero hoy lo tenemos en vivo. Mate de por medio para charlar de este escenario, también la tarea legislativa de lo que pasa en la provincia de Entre Ríos. Hablamos del senador provincial Ángel Giano, el doctor Ángel Giano que está con nosotros en vivo acá. Ángel, un placer tenerte, la verdad que hace mucho queríamos invitarte unos mates que venga, bueno, vos como siempre cumpliéndonos, ¿eh?
Bueno, buen día Pablo, buen día a todo el equipo de programa y a la audiencia de la radio de FM Lourdes, ¿no?
Uh-huh, ahí está. Bueno, Ángel, mucha actividad, por eso también el agradecimiento, sabemos que estás laburando mucho. Bueno, ayer conocíamos esto de estos terrenos para el tratamiento cloacal. Me parece que son noticias que juegan un rol importante hoy, ¿o no?
Sí, yo creo que lo venía diciendo en otros medios, sobre todo cuando se conocen noticias como esta de leyes que se sancionan y que permiten obras públicas tan esperadas por los vecinos, y que acá hay un trabajo en equipo. Si bien ahora se sancionó una ley que permite que la ciudad de Concordia tenga un terreno, un inmueble de 70 hectáreas para la planta de tratamiento de frentes cloacales, acá hay una decisión política de un proyecto de quien conduce este proyecto, que es Gustavo Bordet, de sanear el río Uruguay y de que las ciudades ribereñas cuenten todas con plantas de tratamiento cloacales. Obviamente un trabajo de la Municipalidad de Concordia, el Intendente Enrique Creto al frente, los concejales de Concordia sancionando la ley de utilidad pública y sujeta apropiación de inmuebles. Después el Intendente me acerca a mí todos los proyectos para que yo lo presente como senador departamental en el Senado entrerriano. A partir de ahí, obviamente, hay un trabajo de los técnicos de la CAFE, técnicos del Ministerio de Planeamiento, de técnicos de la Municipalidad, en elaborar el proyecto, junto al Intendente con el Gobernador, gestionando fondos de créditos internacionales o fondos nacionales, porque, bueno, los proyectos hay que elaborarlos, sí, seguro, los fondos no vienen por arte de magia. Y, bueno, hoy en el rol de legislador, un rol que no habíamos tenido antes, bueno, colaborando, así hicimos la ley para que se pueda construir la nueva defensa, la ampliación de la defensa sur.
Bueno, el plan hábitat.
El plan hábitat, para una ley para expropiar terrenos que se pueda construir la planta de agua potable. Y tenemos otros proyectos que nos ha entregado el Intendente Cresto. Y también esta semana se sancionó para desagües pluviales en Colonia Yuí, una ley que nosotros impulsamos a pedido del Intendente Edgardo Almada. Así que, bueno, parte de nuestra tarea es ser legislador, de sancionar leyes e impulsar proyectos, más allá de otras acciones que nos gusta implementar como parte de un proyecto político que tenemos que fortalecer entre todos.
Se ve y se siente que hay una postura hoy del Poder Legislativo, por lo menos se conoce de qué se discute, de qué se habla, qué proyectos están. ¿Estás viendo un buen escenario de lo que sería hoy el Poder Legislativo? Y te hablo de los tres niveles que podemos hablar, el tuyo que estás en el ámbito provincial, pero se ve discusiones en el Congreso Nacional, Consejo Deliberante muy activo en la ciudad de Concordia. ¿Ves que el Poder Legislativo también ha adquirido una importancia, capaz por esto de las conformaciones, no?
Seguro, yo creo que la dinámica de los poderes legislativos cambió hace dos años, luego del resultado de la elección.
Ahí está.
Es decir, al haber participación de opositores, en tanto a nivel nacional, provincial, como en el Consejo Deliberante aquí en Concordia, permite mayor discusión, permite obviamente un mayor ejercicio democrático, si se quiere, porque no es que los legisladores anteriores no tenían una tarea legislativa, sino que al ser absoluta mayoría, o en el caso del Senado entrerriano, eran los 17 senadores peronistas. Entonces, bueno, el nivel de debate, de discusión, de confrontación, había obviamente una impronta muy muy particular que llevaba adelante el ex gobernador Uribarri. Pero bueno, a partir de la elección del 2015, el escenario político se modificó.
Se cambió.
Nuestro criterio, bueno, hay un mensaje del pueblo, seguro, del vecino de Concordia, del pueblo entrerriano. Dicen, a ver, de alguna manera, y por un lado, basta de confrontación perjudicial. Queremos dirigentes políticos que, más allá de su posicionamiento, de su postura y obviamente de su ideología, que construyan democracia, se sancionen buenas leyes, se hagan buenos programas, se lleven adelante acciones, se ejecuten obras, y ya que el escenario político se modificó, que el gobierno nacional cumpla con el pueblo de Concordia, cumpla con la provincia de Entre Ríos, el gobernador gestionando, el intendente gestionando, y cuando llega el momento, como en este caso de las elecciones, marcar claramente las diferencias y pedirle al vecino, como uno ve acá este movimiento que hay en la zona sur de Concordia, que valore las gestiones locales, la gestión del gobernador Bordé, porque obviamente es absolutamente diferente a lo que está haciendo el gobierno de Macri, ¿no? Perjudicando a los que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados, a los que tienen un problema de discapacidad, a los docentes, a los alumnos, a los trabajadores, ni hablar. Entonces creo que eso es lo que el pueblo argentino, el pueblo entrerriano y los vecinos de Concordia seguramente van a valorar al momento de la elección. Se sabe que el 70%, un poco más, de los argentinos está peor que hace un año y medio. Y eso implica seguramente un fuerte apoyo a una política que tiene siempre un gobierno que es justicialista, de promover una sociedad más justa, de no tocar los derechos del trabajador, no perjudicar a quienes ya han trabajado toda su vida y son jubilados, que los docentes se capaciten, puedan hacerlo gratuitamente, que no se corten programas sanitarios, que haya medicamentos. Esas cosas para el peronismo son clave y siempre existen, pero para un gobierno neoliberal todo es plata. Y entonces tiene una mirada absolutamente diferente, una mirada individualista, insensible, y que, bueno, creo que esto se va a decir. Todas las promesas que hicieron en campaña para llegar al gobierno nacional no cumplió ninguna, todo lo contrario. Siempre tengo en claro el debate Macri-Scioli cuando Scioli le decía, y bueno, todo lo que Scioli le dijo en ese momento, evidentemente terminó ocurriendo. Es decir, hubo devaluación, mega devaluación, tarifazos, ajustes, despidos.
El fútbol para todo.
Fútbol para todo. Ahora cuando uno ve PAC fútbol, le dan una bronca.
Sí, se ven los canales.
En el Senado hemos planteado y hemos discutido con la oposición, porque la verdad yo creo que los legisladores de la oposición confiaban que esto no iba a ocurrir, porque la verdad que la mayoría de las veces no lo defienden al gobierno nacional los legisladores de la oposición, porque se dan cuenta que no, es indefendible la oposición, pero a veces se involucran en discusiones que en breve nos terminan dando la razón a nosotros, porque nosotros planteamos, si uno entra en Google, estas cuestiones de que comenzó el gobierno Macri, y bueno, van sucediéndose. Es decir, es que es probable que este gobierno después venga otra vez como la década del 90 por la flexibilización laboral, otra vez quiera vender YPF, otra vez quiera vender aerolínea, los fondos del ANSES, muy apetecible para los fondos buitres que este gobierno los representa. Bueno, evidentemente no hay nada nuevo, y esto es lo que hay que poner un freno. Yo creo que una elección contundente en contra del gobierno nacional, en contra de Cambiemos y a favor de las intendencias y de los gobiernos que están trabajando con sensibilidad social, trabajando para el desarrollo local, bueno, creo que puede ser una buena medida para que no terminen ocurriendo más acciones políticas que sean perjudiciales.
Ángel, estás dando un rol muy importante a estas elecciones de medio término, legislativa, pero da la sensación de que son de los últimos tiempos una de las de medio término más importantes, ¿no? Que realmente se están jugando un modelo o dos modelos realmente diferentes, antagónicos, te diría.
Yo creo que sí, porque el pueblo, y sobre todo los jóvenes, que son casi la mitad del padrón, yo les digo que tienen ellos la posibilidad, nosotros no la tuvimos, lamentablemente, en nuestra generación, de confrontar con todos los errores, defectos, un gobierno justicialista que estuvo 12 años, que generó movilidad social, que generó justicia social, que desendeudó al país, que generó derechos, claramente a través de leyes que permitieron la asignación universal, permitieron planes sociales absolutamente justos, que generó obviamente esto un mayor bienestar en el pueblo argentino. Que terminó lamentablemente en diciembre del 2015, y otro como el actual, que evidentemente es todo lo contrario. Entonces, tiene la ya nosotros tenemos que comparar con Perón, al cual, por razones generacionales, no pudimos apreciar concretamente su presidencia, pero sí, obviamente, todos sus logros, todas sus conquistas, todos sus derechos sociales, fundamentalmente del trabajo. Sí, hasta hace un año y medio se hablaba de paritarias libres, de comisiones colectivas que sí, se cumplían. Sí. Y la pelea de los trabajadores era en los reclamos y digamos, de alguna manera, las manifestaciones eran por no pagar ganancias. Ahora implementaron el miedo a perder el trabajo.
Sí, no se habla más de ganancias.
No, ahora quieren cuidar el trabajo y que el sueldo, como lo hace aquí en Entre Ríos el gobernador Gustavo Bordet, sea superior a la inflación. Volvimos a la década del 90, volvimos a la dictadura militar, volvimos a la 55, donde, bueno, el trabajador, variable del ajuste. Recién yo venía escuchando un sindicalista de Buenos Aires donde planteaba que han despedido, creo de la Municipalidad de Lincoln de Buenos Aires, trabajadores que cobraban 15.000 pesos para contratar trabajadores de 70.000 pesos, porque parece que el trabajador de Cambiemos es un trabajador más caro. Porque,
ejemplo,
entonces, claro. Evidentemente, hay acá un gobierno de clase y hay una diferenciación que se hace naturalmente, donde esto hay que... Las elecciones deben ser una herramienta para que se den cuenta que el pueblo argentino está en contra de esta medida y lo es difícil, pero bueno, quizás recapaciten y entiendan que tienen que hacer un gobierno más nacional y popular, ¿no?
Vos sos, primero, tenés mucha experiencia en política, pero a su vez sos estudioso y lo sé. ¿Por qué sea este sistema cíclico de el bienestar de la gente y caemos y le da la espalda, ponele, y vota en contra? Porque esto hay que decir, la legitimidad del voto está.
No tengo duda.
Y aparte vos lo has manifestado.
No, yo tengo duda. Este
pero
gobierno...
viste que se da, si no es por las presiones internacionales, los
al
grandes...
Al gobierno nacional actual lo votó el 51% del pueblo argentino. Tiene claramente la legitimidad. Lo que ocurre es que esa legitimidad se logró en campaña electoral con promesas que después ninguna se cumplieron.
Ahí está.
Entonces, eso claramente se debilita. Y obviamente, al pertenecer a un sistema capitalista financiero internacional que prima en el mundo, digamos, y lamentablemente va otra vez cooptando gobiernos en Latinoamérica, hay que mirar lo que pasa en Brasil, lo que están haciendo en Venezuela, y obviamente ahí hay una fuerte injerencia de las grandes corporaciones económicas, de los medios de comunicación, son fundamentales para contar una realidad, ahora se llama posverdad, el término que quedamos claros es que no es tal, pero la penetración, fíjese, antes se hablaba de que el gobierno de Cristina tenía los medios, cuando nunca los tuvo, en todo caso había uno o dos programas, 678, Víctor Hugo
Navarro, por ahí.
Ahora tienen el 90% de los medios del gobierno nacional a favor, medios que penetran, que tienen
y dándole el gobierno un poder.
Son parte de una herramienta, bueno, entonces, esto es, a ver. El relato que antes planteaban que tenía Cristina es justamente de este gobierno, que es solo relato. Algunas cosas, no voy a decir que no han hecho, pero la mayoría de las cosas que dice que hicieron, o cometen errores o anuncian después...
Reconocen el error, pero...
Hace dos días pasó, vamos por la reforma del sistema jubilatorio, al la siguiente sale Frigerio, no, esto no es... Bueno, a ver, no lo dijo Cristina.
Sí, me parece que ya es intencional
yo
esa forma
que,
de...
Bueno, entonces... Me parece que el bienestar que se había adquirido en 12 años, con idas y vueltas, pero que era claramente, había una movilidad social, había disminuido la pobreza, la desocupación, había aumentado la clase media, que hoy es de las más perjudicadas quizás con este gobierno, donde yo creo que puede haber pasado, y yo creo que el gobierno nacional anterior, bueno, los últimos tramos de su gobierno equivocó camino, que no sub, a ver, si uno analiza, el otro día me decían vecinos de acá de Concordia, una reunión por el tema seguridad, y habría 100 vecinos, 80 de ellos tenían vivienda Procrear, absolutamente en contra de Cristina. Eso es un programa absolutamente exitoso.
Sí, que sorprende.
Que además era por sorteo, el que le tocaba y tenía las condiciones, lo daban.
Sí,
ahora eliminaron el sorteo, ahora es a dedo, y sin embargo se enoja con Cristina, con este gobierno, que le da el que quiere. Cristina era por sorteo. Bueno, entonces creo que lo que no se trabajó es en a muchos argentinos y argentinas, beneficiarias de una... A ver, porque yo estoy de acuerdo que hay el que trabaja, por lo general le va mejor y tiene su mérito por trabajar. Pero hay un contexto político que genera un gobierno que le permite con su dinero ahorrar, tener una mejora en su habitación, poder cambiar el autito, poder tener un artefacto eléctrico más, poder, bueno, eso lo permite un gobierno que genera consumo, que genera la posibilidad de ahorro, que genera buenos aumentos de sueldo, que contiene la inflación lo más posible, que no deja entrar artículos y productos del exterior, que compitan, que esto, a ver, uno le dice acá en Concordia, imagínese, han cerrado comercios, ha quedado gente en la calle, vienen productos de afuera mucho más baratos. Ese producto de afuera trae trabajo de afuera, que también es lo que hay que decir.
Sí, sí,
bueno,
no hay que...
Yo creo que bueno, todas estas cuestiones tendrán que ser analizadas, seguramente lo serán, porque en definitiva lo que está ocurriendo es que a la mayor cantidad del pueblo argentino, del pueblo concordiense y obviamente el entrerriano, les ha afectado el bolsillo. Entonces, tienen que ayudarnos, de alguna manera, a poder poner un freno. Y obviamente después nuestros legisladores a nivel nacional tendrán que poner freno a las iniciativas que seguramente este gobierno tendrá, más allá del resultado de las elecciones. Yo no tengo duda que van a ir por una flexibilización laboral, van a plantear una modificación del régimen jubilatorio, van a tratar de privatizar. Es decir, la receta es la misma. La diferencia que encontraron en diciembre del 2015, un país funcionando, dinero en el Banco Central, en las reservas, dinero en el ANSES, dinero en el Banco Hipotecario, dinero en el Banco Nación, programa funcionando, y bueno, evidentemente todo lo que decían que estaba mal, evidentemente tenían un mal diagnóstico, habían mentido, y bueno, en estos año y medio lo único que han hecho es endeudar nuevamente el país en forma feroz.
Feroz, y con una 100 años, ¿no?
Eso es una cosa. Yo por eso hace poco hice un artículo, lo comparé a Macri con Rivadavia, porque digamos
sí, nosotros hicimos lo mismo acá, ¿te acordás, Pablito?
Lo terminó pagando un
Lavarin Brothers.
Lavarin Brothers de 1820 lo terminó pagando Perón en 1850. Bueno, acaba, fíjese.
Sí.
Un crédito absolutamente innecesario, porque es de 3.500 millones de dólares, teniendo en el Banco Central 60.000 millones de dólares, tiene sentido. Pero bueno, evidentemente tiene que haber negocios a favor de los acreedores, que son los fondos buitres, exactamente, y que seguramente tienen representantes nacionales, no solo ya, obviamente, gestionando por bancos y entes crediticios en Argentina, sino en el mismo gobierno.
Sí. Acá hemos hablado con la mayoría de los precandidatos, de los diferentes espacios, y una de las banderas que levantan todos, y es un factor común, es el tema de la soberanía energética de Concordia o la región del Uruguay y la provincia de Entre Ríos, porque encima va a tener un impacto en todo. Esta bandera la levantaste vos cuando empezaste en tu función de senador, la analizaste, ya lo hemos hablado esto al aire, pero te pone contento el escenario que se está armando en torno a esto para beneficio obviamente de Entre Ríos, ¿no?
Bueno, yo cuando lo hablaba con el gobernador Gustavo Bordet le decía claramente que Entre Ríos tiene que tener sus derechos claramente identificado para reclamarlo particularmente y no entrar en un reclamo generalizado que hacen todas las provincias, que es un poco más de copa, menos de copa, aumentame los ATN, los adelantos. Entonces yo creo que la energía y el agua son los recursos estratégicos que tiene el futuro de nuestra provincia y que casi que lo tiene Entre Ríos solo, y más teniendo una represa aquí.
Seguro.
Entonces, claramente cuando hemos instalado la discusión, que ya tiene esta sanción, media sanción en legislativa, en el Senado, que fue acompañada por el bloque Cambiemos, que al principio parecía que no, después fueron entendiendo, y que evidentemente esto, ¿qué es lo que permitió volver a discutir? No solo la soberanía energética, que tiene que ver con la energía que se genera acá y del cual no tenemos ningún beneficio, que además cuando se instaló la represa, tanto en Federación como en Concordia, era un compromiso asumido de que el
vecino
iba a pagar la luz más barata. Pero además, en todo este andar, este camino que hemos llevado adelante, también hemos detectado algo que no es menor, que tiene que ver con que el río Uruguay es utilizado para generar energía en forma gratuita, no nos pagan. Entonces, no solo nosotros pretendemos la provincialización de Salto Grande, un Salto Grande para Entre Ríos, sino también pretendemos que el uso que nos hacen de ese combustible que es el río Uruguay y de esa energía natural que el río Uruguay genera, nos paguen. ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución del año 2004 estableció claramente que los recursos naturales son del dominio originario de la provincia. Todas las leyes de energía son anteriores a la Constitución. Por eso, porque hasta ese momento los ríos, como el petróleo, como el gas, eran considerados del gobierno nacional. Entonces, evidentemente acá tenemos un reclamo, que es un gran reclamo, que bueno, el gobernador nos ha pedido que sigamos con el mismo, vamos a ir a Nación, estamos trabajando con la señora Cuna, y legisladores nacionales también, y con misioneros y correntinos para poder plantear, porque sabemos que el río Uruguay, en un porcentaje mayor le corresponde a Entre Ríos, en un 67,5, pero también es corriente de emisiones propietario del río Uruguay. Así que bueno, creemos que hay que seguir avanzando, sabemos que la energía es un sector muy poderoso, donde uno ya por ahí analiza y ve que salen como un colectivo los ex secretarios de energía, y ve que han sido secretarios de energía de la dictadura, del radicalismo, del peronismo, o sea que hay una cosa cooperativa muy, muy con mucho dinero en juego, por eso no va a ser sencillo. Pero bueno, me parece que el gobernador, si nosotros tenemos razón, podrá tener herramientas legislativas para reclamar algo que le corresponda a todos los entrerrianos, que evidentemente daría una previsibilidad mayor para el futuro de la misma y nos pondría en el marco de, digamos, el mercado eléctrico nacional como dueño de una distribuidora o como dueño de la energía que genera esa distribuidora, pero fundamentalmente el beneficio del pueblo. El vecino merece y debe y tiene el derecho a cobrar, a pagar menos luz. Por la luz, y el pequeño y mediano empresa también, el comercio chiquito también, el almacén, todo, porque tenemos la represa acá. Es decir, y es mentira cuando dicen que la energía va a Buenos Aires y viene acá, por eso se encarece. No, que va y viene la factura.
La energía está acá. Viene acá, a metros. O sea,
entonces, digamos, además nos han mentido por mucho tiempo. Y que bueno, creo que hay que seguir trabajándolo. Esto genera mucho trabajo, mucha amistad, mucha insistencia.
Seguro.
Digamos, no va a ser una luz, como algunos periodistas han planteado en su momento, que se va a ir apagando. Al contrario, debería el periodista entrerriano tomar, y los candidatos de cualquier partido, tomarlo como una bandera, porque nosotros no estamos así. En esto, los reclamos por Salto Grande siempre tuvieron éxito cuando fueron multipartidarios, multisectoriales, acá.
Por eso te hablaba del buen escenario.
Uno puede instalar el tema, pero acá merece que, porque esto, a ver, si tenemos razón y se llega a concretar el objetivo, que el gobierno reconozca que no nos paga por el uso del río Uruguay, que la energía tiene que ser nuestra o en parte, que tenemos que ser parte de la comercialización, esto va a ser beneficio para todos.
Yo creo que sí.
Y creo que, bueno, sabemos que hay consejos deliberantes que han apoyado, hay intendentes que no han apoyado, hay instituciones que algunas, bueno, por ahí están analizando un poco más a ver cómo avanza, pero pueden llegar a tener alguna vinculación quizás con sectores del PRO y de Cambiemos, y le puede parecer...
Le cuesta
reconocer y aceptar, pero bueno, no importa. Acá no hay que abandonar la lucha, y hay que seguir trabajando en este y en otros temas, ¿no? Que necesita el gobierno de la provincia, que necesita el departamento de Concordia, y en nuestro caso la ciudad de Concordia.
Te pregunto, sé que te tenés que ir, pero bueno, un segundito más, porque te pregunto, ¿qué rol crees que está jugando la justicia? Porque es algo que hoy el oficialismo nacional está jugando con ese tema, continuamente nos dejaron un desastre, la corrupción es como el principal motivo que mueve la campaña, te diría. Pero con la justicia empezando a levantar causas, ahora, cuando se inicia el escenario electoral, ¿no? Tanto en la provincia como en Nación, ni que hablar, Sabatella, Devido, bueno, varios que empiezan a tomar renombre. Pero ¿cómo estás viendo la justicia si está jugando un rol en este escenario? Y lo otro es, El gobernador está reunido ahora con otros gobernadores, se reúnen en el transcurso del día de hoy por el tema de este reclamo que hizo Vidal por la coparticipación que podría tener un impacto sumamente negativo en las arcas de Entre Ríos. ¿Cómo está la economía? ¿Cómo es la situación financiera de la provincia? Yo lo sigo al ministro de Economía cada vez que va diciendo cosas, a Hugo Balay, más o menos para ir entendiendo un poco. Pero el otro día estuvo sentado acá Álvaro Sierra y nos hablaba de un escenario complicado con el tema coparticipable de Nación. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es la situación?
A ver, la situación es mejor que cuando asumió Gustavo Bordet, la administración provincial. Ha logrado reducir el déficit en 50%. Ha cancelado deudas. No ha despedido a ningún trabajador. Ha dado aumento de sueldo por encima de la inflación. Ha continuado con las obras públicas que estaban en marcha. En algunos casos ha tenido que poner fondos el mismo gobierno provincial a obras que Nación no había comprometido y no avanzó.
Acceso a los municipios, a crédito.
Entonces, sí, pero los municipios, la gran mayoría y Concordia Nacional, están bien. O sea, están bien financieramente.
Ordenados.
Ya venían bien. Porque, bueno, la coparticipación que reciben de la provincia es buena, el fondo de la soja, los recursos que tienen, que ingresan son importantes, y los bien administrados, que son la gran mayoría en Entre Ríos, están bien. Entonces tienen mayor previsibilidad. Bueno, además, si se consiguen recursos provinciales o nacionales para hacer obras, evidentemente la capacidad de acción del municipio aumenta, como en el caso claramente de Concordia, ya que estuvo aquí, Sierra. Pero creo que hay una buena gestión de Gustavo Bordet, que naturalmente ha disminuido también la coparticipación, porque la coparticipación era iba de la mano de un consumo masivo, esto más tributo, más coparticipación, al bajar la tributación, al bajar la economía, enfriarse la economía, obviamente, y al haber un planteo de la gobernadora Vidal de aumentar, porque a ver, la torta es la misma, si alguien de la torta pide más, el resto se va a perjudicar.
Se tienen que achicar.
Entonces, si no aumentamos la torta, si no aumentamos otro recurso para equilibrar, por eso me parece bueno que el gobernador Bordet haya convocado a la Casa de Entre Ríos a todos los gobernadores peronistas para plantear claramente, a ver, ya le ha dado millones de pesos a la gobernadora Vidal, como ATN, igual que al mismo gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con la excusa del traspaso de la policía. Le ha dado mucha plata. Si además ahora quiere institucionalizarlo, naturalmente que si esto sale así como está planteada la demanda, quienes se perjudican son las provincias, en definitiva, cada uno de los habitantes de
3.500 millones de algo
plata,
así.
Es mucha plata. Entonces yo creo que además, a ver, es como que no quiero salirme de tema, pero en este aspecto puedo relacionarlo. Antes era inimaginable que un gobernador le haga de un partido, le haga una demanda al presidente del partido.
Acá Vidal es como claro.
Porque si hubiera sido Cristina presidente y Vidal le haga una juicio, está bien.
Entendé.
El opositor, en su momento Córdoba, Santa Fe se lo hicieron a Cristina o a Néstor Kirchner.
De otro espacio político.
Claro. Ahora, evidentemente, si acá hay una demanda, que evidentemente hay un acuerdo para que se haga.
Seguro.
¿No?
Peligroso acuerdo.
A lo mejor si Gustavo Bordet reclama judicialmente la deuda que tiene Nación con Entre Ríos por la caja de jubilaciones,
no le sale mal.
Y sí, hay castigo. Aquí hay premios.
Seguro.
Bueno, yo creo que el rol del Poder Judicial, bueno, el rol debe ser el que la democracia le impone, cumpliendo la normativa, cumpliendo la Constitución, cada uno en su rol, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público Fiscal, como la Defensoría General, pero uno ve que hay algunos jueces, sobre todo jueces federales, que ante determinados hechos pareciera, uno no quisiera que sea así, pero que actúan más políticamente que
y el 2-1 es una señal muy extraña, porque jueces medios que los puso en Macri, por lo menos, son los que venían por él esquivando algunos concursos.
Los dos jueces por decreto inconstitucional. Sí, claro. Entonces, me parece
para
que
analizarte,
yo creo que hay, evidentemente, hay, digamos, una injerencia del poder político en el poder judicial, lamentable.
Lamentable, sí.
Y que, bueno, yo... No, obviamente esto uno no tiene elemento probatorio, pero puede haber alguna intuición y digamos que puede ser peligrosa para la democracia, que es la que tenemos que defender fundamentalmente, porque me parece que una de las respuestas, ojalá que no, de la respuesta al crecimiento de Cristina Fernández de Kirchner en la provincia de Buenos Aires puede ser un avance en la justicia, inclusive en la detención misma, digamos, por cuestiones que estaba escuchando. Quieren plantear traición a la patria.
Sí.
Bueno, que se lo han planteado a Perón y lo han planteado a Cristina. Me parece que hay que tener cuidado con los excesos, digamos, con la utilización política de la justicia. Uno quiere que la justicia funcione, porque si no, perdemos un pilar de la democracia. Uno los
aparte, le pega a los medios al lado.
Pero yo creo que la justicia tiene que actuar conforme a las leyes, conforme a la Constitución, conforme a los códigos de penales y a los códigos de procedimiento, garantizar el debido proceso, garantizar la defensa en juicio, y no utilizarse políticamente a la justicia para, por ejemplo, detener a Milagro Sala inconstitucionalmente. O sea, digamos, es una vergüenza internacional la detención de Milagro Sala. Digamos, uno no dice que no cometió delito, no dice que no tiene que ser juzgada. Ahora, la exageración de una detención ante...
Se lo dice el mundo, aparte, y no afloja.
Se lo está diciendo el mundo, evidentemente hay una respuesta judicial de la mano de la política que esto evidentemente nos perjudica. Y que bueno, yo lo he dicho ya desde hace un año y medio por otros hechos, que porque evidentemente en la mayoría de los casos yo creo que no han logrado que los jueces, la justicia, hagan política. Pero sí logran, sobre todo cuando no es verdad, la condena social a través de la mediatización de la
denuncia. Por eso te dije, ahí se pegan los medios también.
¿Entendés? Por eso digo. Entonces, yo... todo lo que estamos en política, y bueno, yo he sido funcionario mucho tiempo, estamos expuestos a que alguno pretenda hacer una denuncia, dudar. Bueno, yo nunca la he tenido. Pero, y bueno, hay que someterse a la justicia. Ahora, el tema es que se hace una publicitación muy exagerada muchas veces, depende de quién, de la denuncia que se le hace, y después, no el final de la película, cuando no hay prueba, o cuando no se desestima la denuncia, o cuando hay... Entonces, evidentemente... hay una sobreactuación muchas veces de los medios para buscar la...
Y bueno, el caso de Vido no es ajeno a esto, lo transmitieron casi en cadena nacional,
obviamente.
¿Me entendés?
Obviamente, entonces, me parece que sí, que creo que tenemos que mejorar todos, los que formamos parte del Poder Legislativo, los que tenemos que formar parte del Poder Ejecutivo, y obviamente los que formamos parte del Poder Judicial, no dejarse presionar por el poder político, y actuar en base a la normativa. Y obviamente yo sé que los medios tienen su rol importante. Muchas veces debe haber quizás funcionarios judiciales, como hay del Ejecutivo, ¿va? Que a ver qué dicen los medios, y pero bueno, una cosa es ver qué dicen los medios, otra cosa es actuar en base a lo que los medios dicen, o no dicen, o amenazan decir. Porque bueno, uno respeta el deber a la información, la libertad de expresión, está todo bien. Ahora, siempre digo, recuerdo que algunos que hoy forman parte de Cambiemos decían en campaña que venían por el respeto a las instituciones, por recuperar el valor de la... Nada de esto ha ocurrido, todo lo contrario. Han avasallado las instituciones, y que evidentemente esto no nos hace bien, porque el 95% de la población que no tiene nada que ver con la política militante, partidaria, y está confundida con seguridad. Esto es así, porque acá, ¿quiénes hablamos de política todo el día? Los que somos dirigentes, los que son militantes, los medios de comunicación.
Sí, la gente.
Pero el 95% de las personas están pensando cómo llegar a fin de mes, cómo conseguir el trabajo, cómo educar a sus hijos, cómo y si le penetran los medios de televisión, como decimos, 24 horas pasando ataques. Es más, yo no lo vi, pero es probable que pasen mucho más, en caso de debido, legisladores que lo atacan que lo que lo defienden.
Sí, 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 entonces, los canales jugaron.
Que quieren instalar. Y si debido cometió delito y tiene que preso, que vaya preso, pero que funcionen las instituciones. Eso sí, claro.
Las dos últimas que te hago, pero ya. Se tiene que ir Ángel y yo le estoy. Háblame del escenario electoral de Entre Ríos y cómo ves la conformación de la lista. Te diría bendecida por el gobernador, pero no, quiero que me hagas también, por tu experiencia, un análisis de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Con hoy encabezando las encuestas Cristina Kirchner, pero se habla del primer palo y palo entre Cristina y Macri, y que estarían jugando un rol importante, ¿no? Háblame de eso. ¿Cómo ves la lista de acá? ¿Cómo ves el escenario acá? ¿Cómo ves el tema de la lista que estaría enfrente, que sería la bendecida por Frigerio? ¿Cómo estás viendo eso?
Bueno, yo primero creo que el gobernador Bordé ha cumplido con su palabra de ir en búsqueda de una unidad en la diversidad, de un gran acuerdo con fuerzas políticas que abrevan en el peronismo, fue una lista, la lista número 2, una lista producto de ese trabajo, consensuada con la gran mayoría de los dirigentes de responsabilidad en la provincia, intendentes, legisladores, que acompañamos a esta lista 2, y que, bueno, él evidentemente también dijo que si algún dirigente, algún militante no coincidía, tenía la chance, que no había existido antes, de participar en una interna. Bueno, evidentemente eso ocurrió. Hay 10 listas en esta contienda, en el peronismo, en este Frente Somos Entre Ríos, y que, bueno, les dio la libertad, le garantizó la inscripción, le garantizó la participación, y que, bueno, me parece saludable, y que, bueno, naturalmente creo que la lista oficial, la lista 2, que no tengo dudas que va a ser quien va a ganar, más allá que seguramente va a haber votos para las otras 9, algunas más que otras, y en Concordia hay dirigentes que, digamos, que forman parte de alguna de las otras listas, que obviamente uno lo respeta y celebra que en general esta campaña tiene que ver más con nuestro adversario, nuestra contradicción principal, que es el gobierno de Cambiemos, que no puede ganar.
Hay una gran coincidencia, es decir, la modalidad del peronismo, ¿no? El que gana va a conducir, la clásica, todos coinciden en eso. Eso es
un aspecto. El que conduce el gobernador, siempre fue el gobernador el que conduce los destinos del partido que fuera. Cuando estaba Busti, conducía Busti, cuando estaba Uribarri, conducía Uribarri, estaba Gustavo Bordé. Y está, obviamente, en este primer año y medio de gestión, que tiene, obviamente, consolidar esta conducción, y que un triunfo contundente, que yo creo que vamos a tener, lo va en octubre, lo va a ayudar. Porque, bueno, se necesita un conductor fortalecido, fuerte y ganador. Y, obviamente, me parece que es una lista que representa esta unidad, representa este acuerdo, representa, bueno, a criterio fundamentalmente de quien conduce, candidatos que cuando vayan a cumplir su rol de legislador en el Congreso, en este caso en la Cámara de Diputados, no van a votar en contra de los intereses del pueblo entrerriano, y obviamente, esto, como lo dije antes, espero que no le voten ninguna ley antinacional, antipopular, al gobierno de Macri. Seguramente habrá de todo tipo de proyectos, pero los que son perjudiciales para los trabajadores, para los jubilados, para nuestros niños, para nuestros docentes, evidentemente estos no deben ser apoyados en ningún momento. Creo que ya están las cartas tiradas, que va a haber 10 listas el 13 de agosto que van a competir, más las 3 que tiene Cambiemos, más obviamente
Socialismo,
Martínez Garbino, etcétera, Haddad, y que, bueno, después las 10 listas con seguridad van a trabajar en pos de un triunfo mayor en octubre de la lista 2 de Somos Entre Ríos, y que, bueno, va a implicar naturalmente tener tres diputados con seguridad que nos representen y que, bueno, Entre Ríos y cada una de las localidades, porque Concordia sabemos que es muy particular, ha sido generalmente quien ha dado la diferencia de votos para que gane el peronismo en Entre Ríos. Esto siempre es un compromiso, no solo es un compromiso en lo que tiene que ver con el voto, sino con los dirigentes de Concordia,
sí.
de generar una unidad, porque no somos todos iguales los dirigentes, no es
no,
así,
no,
pero creo que en Concordia ha sido una ciudad que ha entendido más que otras de esta necesidad de unión, de trabajar juntos, en un objetivo mayoritario, un objetivo principal, que es que no podemos permitir que gane la oposición, y bueno, creo que hay una base que ya está garantizada de los votos que, o la diferencia de votos que se obtuvo en el 2015, que me parece que se va a ampliar en octubre, habida cuenta de que muchos de que votaron al gobierno nacional, que votaron a Macri, han sido perjudicados evidentemente por estas políticas, y que, repito, como decía antes, el freno hay que ponérselo y el voto es una herramienta para frenar estas políticas económicas, fundamentalmente, que tiene una clara decisión de endeudar el país, de debilitar a los trabajadores, de, bueno, de generar una inestabilidad socioeconómica, que Concordia ha sido siempre una de las más perjudicadas en base a su
sí,
matriz
sí.
productiva laboral. Uno sabe
muy
que
bueno.
A ver, aunque uno trabaje en la fruta, trabaje arándole más, para obtener más de 15 mil pesos y no ser pobre, hay que trabajar bastante.
Sí,
el empleado
sí,
comercio, si hicieran los... Bueno, evidentemente, los índices a Concordia, cuando hay un gobierno evidentemente neoliberal,
no lo favorece, sin duda.
No, más allá de cuando uno analiza cómo está mejorando Concordia con las obras, comprar Hábitat, con el Promeva, con la obra de la defensa, con la planta de tratamiento, con la planta de agua potable, la planta potabilizadora. Así que bueno, creo que esto va a ser valorado por el vecino y finalmente va a votar a favor de los gobiernos locales y, en el caso acá de Entre Ríos, del gobierno provincial.
Gracias, Ángel. Extensa charla, casi una hora charlamos con Ángel, pero valía la pena. Te agradecemos mucho y, bueno, obviamente sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo, ¿eh?
No hay problema. La verdad que hemos en varias oportunidades tenido de entrevista, es la primera vez que la hacemos acá en FM.
Viste qué mate te preparó Mariana.
Un buen mate de Mariana y, bueno, en el domicilio, de alguna manera, del compañero Goulart, ¿no?
Ahí está, el compañero Goulart debe estar durmiendo, Goulart. Nos vamos rápidamente porque nos repasamos, nos acomodamos, vienen los espacios seguidos, hay que